hace 9 años que el Snack Wrap se fue. Así, sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para pa pa pa.
Bienvenidos al Guardabosques, el podcast más escuchado en la tienda de electrónica.
De Noruega, querrás decir. De Noruega. Del norte de Noruega.
En realidad empieza la tarea de devenir el podcast más escuchado en toda la tienda de informática. Así que es un mensaje para todo. Ir a dar follower en los iPhone de la tienda de electrónica.
Apple, prepararos, que llegamos con fuerza. Y bueno, este es el último capítulo de esta temporada, así que estamos de celebración y de despedida.
Sí, bueno, despedida por un par de semanas. Después volveremos.
No, dame un mes por lo menos de descansar, Francesco. Volveremos en septiembre.
Era un par de semanas larga, decimos.
Así que bueno, a mí antes de empezar me gustaría proponer un brindis y bueno, sobre todo antes de que se calienten nuestras cervezas, porque lo tenemos que hacer, Francesco. Así que vamos a brindar virtualmente y en la distancia por este pedazo de segunda temporada, por Podcastidae, por el Guardabosques y por todos los que nos seguís escuchando capítulo tras capítulo. Así que desde Monterreale Valchelina con Moretti
¿sí?
y desde Barcelona con Estrella Damm, gracias por las más de 4.000 escuchas que llevamos. Y, por favor, estaría muy bien que por estas dos marcas también nos patrocinarais.
Exacto, y llegar a los 5.000.
¡Sí!
¡Viva, chin!
¡Viva, chin, chin!
Ah, vale, muy bien. Y además de todo esto, Laura, ¿qué ha pasado en tu ronda semanal?
Pues mira, esta semana te voy a contar una cosa que ha salido bastante en las noticias y es que hemos batido el récord histórico de anidación de tortugas marinas en Cataluña. 6 en total.
Tenía. ¡Bien!
No tan bien porque no es todo oro lo que reluce y con eso me refiero a que no es un motivo de celebración. Y te preguntarás por qué, pero no sé si en realidad quieres porque nos podría llevar a un súper debate.
No, di por qué. ¿Por qué, señora Laura?
Pues es porque estaríamos hablando de una situación parecida a la del Chacal Dorado, que ya llevó a mucho éxito en nuestros Reels, pero basta, creo que no queremos revolucionar más las redes. Pero sí que es verdad que significa que estas tortugas han modificado su conducta y este cambio se da por el cambio climático. Así que bueno, es bueno para ellas porque se han adaptado y siguen sobreviviendo, pero nosotros tenemos que explicaros un poquito más de qué va esto.
Estamos todos de orejas.
Pues los nidos, la reproducción de las tortugas marinas en las playas catalanas, se ha multiplicado de forma exponencial en los últimos años. Se trata de ejemplares de tortuga boba, que es la careta que todos conocéis, una de las 7 especies de tortugas marinas que existen, ya que en el Mediterráneo hay otras, que son como la tortuga laúd y la tortuga verde, que son las típicas que se ven también en Costa Rica, pero que no crían en nuestras zonas. La tortuga boba, hasta hace poco, tampoco lo hacía. Normalmente anidaba en las zonas del este del Mediterráneo, como Turquía y Grecia. Pero el calentamiento de las aguas debido a la emergencia climática ha modificado su hábitat. Esto lo confirmé de hecho con Laura Sánchez hace un par de días que tuvimos una charla así muy científica las dos por WhatsApp, que bueno, para los que no la conozcáis es mi amiga bióloga que vendrá en la tercera temporada, si para un poco de ir en barco y de tener mucho ruido
quizá,
que no nos deja grabar. Y bueno, estuvimos hablando justo del tema y me contó que las tortugas marinas buscan también arenas y aguas menos calientes comparadas a donde nidificarían de normal, que es a donde regresan después de haber nacido. Pero como ahora estas zonas donde irían a nidificar son mucho más sureñas y por lo tanto su temperatura se encuentra mucho más alto de lo normal, han modificado su ruta para llegar a costas no muy lejanas también del Mediterráneo, donde puedan dejar sus huevos en unos nidos dentro de una arena que sea lo suficientemente fresca dentro de lo que hay para que no se achicharren.
Achicharran me hace reír, perdonáis.
Y todos estos nidos, debido a esta alta temperatura que sienten en las arenas, están monitoreados por grupos de voluntarios, de los que estoy bastante orgullosa ya que hace poco me he metido en el grupo de WhatsApp, y hacen un trabajo enorme y tengo muchas ganas de poder ayudar muy, muy pronto. Y bueno, instalan unos sensores de temperatura con los que pueden acabar de saber cuándo llegará la fecha de eclosión. Y lo que tengo mucha curiosidad, que quizá alguien me puede resolver, es que creo que también por la temperatura me parece que las tortugas, los huevos de tortuga, acaban siendo hembra o macho, ¿verdad? O sea, lo podrían llegar a saber. Eso es muy chulo.
Creo que sí, no tengo la seguridad al 100%. En muchos reptiles, los cocodrilos y también en muchas especies de tortugas, la temperatura de la arena hace sí que nazcan hembras o machos. Y en ese caso, estaba buscando en realidad en internet y la careta tiene una temperatura límite de 29 grados Celsius, que es cuando nacen 50% macho y 50% hembra. Si la temperatura es más alta, salgo en solo hembra. Si es más baja, solo macho, ¿vale?
Vale.
Y además, una cosa, sí, efectivamente, es una cosa rara que no está bien para o sea, es un movimiento de climatic change, pero bueno, está bien que estén más tortugas por el mundo, son bonitas. El problema es que, claro, se están moviendo de los sitios históricos donde están ellas, eso sí que no está bien.
Claro, claro, que por lo menos sobreviven gracias a esto. Y también es muy interesante lo que dices porque los voluntarios, bueno, y el CRAM, que es la asociación que se dedica un poco también al rescate de estos reptiles marinos, traslada parte de los huevos, de hecho casi la mitad o quizá un poco menos, los traslada a un sitio seguro donde tienen los laboratorios y donde los pueden tener en un centro de conservación para, si yo creo que debe ser, favorecer que salgan 50-50 o que por lo menos salgan, o sea, dentro de los que han recogido, pues que puedan sobrevivir.
Así
que bueno. Muchas gracias por
buscar. Gracias, gracias de verdad.
Y quiero añadir una cosa que creo que te va a sorprender bastante a ti porque tiene que ver con Italia, y es que resulta que este incremento de la actividad de nidificación en las playas españolas se alinea con lo que está sucediendo también en otras playas, en otras zonas del Mediterráneo Occidental, donde Italia es el caso paradigmático. En las primeras semanas de temporada se han detectado cerca de 100 nidos.
¡Sí!
En Italia.
No sabía si paradigmático era bueno o malo.
Y regiones como la de la Campania han recogido incrementos de más del 50% respecto a años anteriores.
Muy chulo, muy guay. Por suerte, alguna buena noticia entre lo malo que hay. Por lo menos algo se está salvando.
¡Pero que no es del todo bueno!
Bueno, pero a mí me gustan las tortugas.
Ya, a mí también.
No, claro que es. Sí, tienen que salvar y bloquear el cambio climático, pero por lo menos no lo están extinguiendo de momento.
Sí, por lo menos de momento tampoco hacen ningún mal. Así que bueno, todo bien. ¿Y tu ronda semanal qué tal? ¿Cómo ha ido?
Bien, mi ronda semanal ha ido bien. Yo te traigo una experiencia un poco más cercana a mí respecto que a España. No sé si lo comenté en el podcast o solo en mis redes, pero desde este abril trabajé mucho en una playa artificial para el nacimiento de charranes comunes y ártico. Y nada, soy muy contento de poder decir que ya una semana y media antes de cuando estamos grabando, así que también de cuando saldrá este podcast, han nacido los primeros charancitos pequeñitos.
¡No, Francesco, felicidades!
Gracias.
¡Eres abuelo!
¡Se ha inventado mamá! ¡Ah, no! Espera.
¿What?
Y no, ha sido muy bonito, obviamente una cosa que he vivido muy, muy cercanamente, y soy muy contento porque ha sido un proyecto que ha sido fundamental para salvar una colonia, que es la colonia de Consur, de ciudad propio, porque criaban en los muelles de la...
Bueno, ciudad, pueblo, lo que quieras, porque para 27 personas ya me dirás claro. Tú. Podéis ser lo que queráis.
En el corazón ciudad, pero en la realidad pueblo. Y también ve hago una pequeña spoiler, aprofundimiento, más que spoiler, sobre una observación que he hecho con los charranes, que es que hasta que tengo un momento de nidificación en el cual están los huevos, macho y hembra se dan el cambio al nido. Así que está uno en el nido, el otro va a pescar y después de cada, creo, hora más o menos, dan el cambio al nido. Así que lo que estaba pescando vuelve, se sienta en los huevos y el otro va a pescar.
Bueno, sí que es verdad que hay muchas especies limícolas y pelágicas que también lo hacen. O sea, los chorlitos, los chorlitejos, también patinegros lo hacen, así que...
Sí, 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 no, en mucho ave lo hacen, claro. La curiosidad que me he fijado y que no sabía, quizás está escrito en algunos libros, pero ve lo comento como, porque son como mi bebé, así que soy como un papá orgulloso de cualquier cosa que hacen, me emociona. Es decir, que cuando nacen los polluelos, cambian su comportamiento al nido, así que solo uno se queda de la pareja y el otro va pescando y trayendo comida tanto al polluelo cuanto a su compañero. No sé si es el macho o la hembra porque
vale.
Su aspecto es totalmente igual, es muy difícil entender cuál es el uno, cuál es el otro. Creo sea la hembra que se queda con el pollito, pero no estoy seguro. Pero es muy bonito, me he fijado mucho en esa cosa que cambian totalmente su actitud. No es como lo pingüino, que igualmente siempre cuando uno está con un huevo, el otro se va, igualmente cuando nace siempre se dan el cambio. Uno siempre se queda ahí, el otro hace el trabajo de encontrar la comida. Y eso creo que es muy chulo.
Es muy bonito, muy interesante. Porque igualmente tú cuando dices que le da, o sea, por ejemplo, la hembra va a cazar, ¿no?, peces y se los da luego al macho y al pequeño.
Uh-huh.
¿El macho no hará lo de regurgitarlo luego y al final todo será para el pequeño? ¿O es para alimentarlo también?
Yo estaba, estaba haciendo todas estas observaciones porque, for shadowing, tenemos un hide con vista a esa colonia que hemos construido. Así que podía hacerle
con vistas al mar.
Con vistas al mar. Así que he podido hacer todas estas observaciones, pero no son científicas, son observaciones directas que puedo comentar. Quizá alguien tiene más estudios sobre esto. Pero no, lo que he notado es que van ya trayéndole pececitos muy pequeños en principio y después se empiezan siempre más grandes. No creo que regurgiten casi nada, probablemente solo en principio, o sea, justo los primeros días y ya después. Y traen comida. Así que muy, muy, muy chulo.
Vale. Muy, muy guay.
¿Y por qué decía force shadowing? Porque force el tema del hide es algo que, y este tipo de trabajo, es algo que va a darnos pista por este capítulo, ¿correcto?
Correctísimo, porque el episodio de hoy se llama The Perks of Being a Hide Keeper. Y no porque queramos ir de guays hablando en inglés.
¡Qué pronunciación maravillosa!
¿Verdad? Por algo me pagaron las clases de inglés mis padres.
Bien hecho.
Y no porque queramos ir de guays hablando en inglés, sino por el título original al que hace referencia la película. La traducción sería Las ventajas de ser un cuidador de hides, que como veis, no suena muy bien. Así que, bueno, como viene de la película de Emma Watson de Las ventajas de ser un marginado, hemos decidido ponerlo en inglés. Un cuidador de hides es todo aquel bichero, amante de la naturaleza o con intenciones fotográficas u observacionales, que tiene una cabañita con cristal espía y que la instala en alguna zona especial de interés para alguna especie. Quizás hay una balsa o ha visto allí pues, un azor bañándose en algún punto, ha encontrado huellas de jineta en la tierra húmeda o tiene controlada una madriguera de tejón. Sea como sea, su intención es poder ver en directo el animal desde su escondite y no intervenir para nada en su rutina natural y poder sacarle alguna fotillo, como nosotros dos. Pues durante ese proceso siempre ocurren cosas y muchas veces no son ventajas, más bien lo contrario. De ahí la ironía del nombre que hemos puesto a este episodio. Hoy os contamos algunas de las anécdotas más curiosas y divertidas que nos han ocurrido durante nuestro aprendizaje y experiencia como cuidadores de hides, justo antes de desarrollarnos como lo que somos ahora, que creo que somos guías de naturaleza, más o menos.
Por suerte. Yo pensaba de ser carnicero, tipo, no sé.
Y estamos seguros que muchos de vosotros habréis cometido los mismos errores y os sentiréis tímidamente identificados como primerizos al estar en contacto con la naturaleza. Si en algún momento de vuestra cabeza os viene la frase «Ese soy yo», creo que nosotros habremos cumplido con la misión del capítulo.
Exactamente. Esperamos que sí. Esperamos de no ser los únicos tontos más que otro. Y sobre todo, si tenéis otras anécdotas, escribiéndolas, nos encantaría saber otras cosas que han pasado en la naturaleza. Pues vamos a empezar.
Vamos con el primer tema.
Lo que no te cuentan, de tener una cámara trampa.
¿Cuántos de vosotros habéis salido de excursión para buscar un buen punto donde poner la foto trampa y ver qué animales pasan por una zona de paso, especialmente elegida por vosotros? Y habéis dicho, aquí es el sitio perfecto.
The chosen one.
Exacto. La habéis atado a baja altura en un tronco de un árbol pensado, en el que habéis dicho, bueno, voy a venir aquí dentro de un par de días y seguro que van a salir zorros, tejones, ciervos y no me extrañaría que algún otro chacal. ¿Y qué es lo único que ha grabado? Plantas, hierbas, hojas, todo el ecosistema forestal en un mismo metro cuadrado. Todas las gramíneas concentradas en un mismo punto, grabadas desde todos los ángulos, desde tímidamente hasta ocupando toda la pantalla, haciéndose protagonistas de un documental sin fin con más de 3.000 imágenes de malditas hierbas. Porque sí, no solo colocaste la cámara demasiado baja, sino que ellas han crecido y te lo han demostrado en tu tarjeta de memoria. Y si eso lo mezclas con una agradable brisa nocturna, da lugar a la mezcla perfecta. Da gracias a que decidiste no arriesgarte con que te robaran la cámara trampa y solo pusiste una tarjeta de 8 GB. Porque algunos de nosotros hemos cometido el terrible error de probar con una tarjeta de 64 GB y dejarla más de una semana sin control parental.
Muy mala idea. Pero tienes documentos increíbles de cómo crece la hierba, cómo se mueve una hoja. Maravillosa.
Sí, sí, la fotosíntesis es muy mala, de verdad.
Sí, sí, sí. Desastre. Madre mía. Y cuando la revisas todo y tipo estás por 2000 o por allá y dices, bueno, pero quizá pasa algo en la última 10, ¿no? No, no voy a borrar todo antes de ver la mirada. Y no, no pasa absolutamente nada.
Bueno, a veces pasa lo contrario, que dices, no voy a mirar más y ha aparecido ahí un lobo. Pero bueno, no acostumbra a pasar, seamos francos.
No, la verdad que no. Y a mí otra cosa que me pasaba mucho con la fototrampa, sobre todo en principio, después me ha empezado a dar un poco igual, admito, pero en principio me creaba muchísima ansiedad si la había encendida o no. Muchas veces empezaba a ir dejándola todo ahí y después de 300 metros o algo así, una vocita en la cabeza me dice, ¿pero estás seguro que la has encendido o no la has dejado en test? Y era tipo, oh, fuck.
¿Pusiste el botón para la derecha o para la izquierda? La conciencia, eso se llama la mala conciencia.
Exacto. Y volví atrás y perdí un montón de tiempo porque además de volver, la primera vez que estaba en sitios públicos, la tenía también atada dentro su cajita de hierro para que no la robaran, como dijeras tú.
Claro.
Así que tenía que desarmar todo, perdía un montón de tiempo y la abría y puntualmente estaba encendida. Así que bueno.
Y además durante ese rato ya te había grabado como 10.000 fotografías tuyas de no entiendo muy bien si está en el botón correcto.
Primeros planos de cara entera.
Con el ceño fruncido. Bueno, la única cosa buena es que era como ir al gimnasio, ¿no? El revisar la cámara trampa.
Sí, absoluta. Estaba mucho más delgado y en forma en ese periodo. Adelante con
la regla fundamental de la fotografía de naturaleza.
Pues hay una regla fundamental en el mundo de la fotografía de naturaleza, como bien nos ha dicho esta frase anterior dicha por alguien que no sabemos.
Que aún no sabíamos.
De nada, chicos.
¿Robot? ¿Será nuestra amiga Siri? ¿Quién es?
Pero que hemos elegido nosotros, así que muy, muy bien.
El día en que sales de excursión sin cámara es también el día en que verás más oportunidades fotográficas de tu entera vida. Eso es casi ley oficial diseñada al nivel de la ley de Murphy. Y yo hoy, aquí en directo, quiero oficializar su nombre. Según el decreto 1.1 del guardabosques, ¿qué? Os presento ante todos la ley de Francesco, ya que es el que más la ha sufrido.
Que me parece correcto.
Porque cuando Francesco no lleva cámara, Laura saca fotazo. Cuando Laura conduce y Francesco lleva cámara cargada, los zorros saltan en la nieve, las águilas nos dejan aproximarnos a los pocos más de 5 metros y los armiños deciden asomar la cabecita. Eso pasó en Noruega, donde firmamos el principio de ley nórdica.
Es todo vero lo que está contando. De hecho, ve cuento.
Y sé que os ha pasado a todos, seguro.
Sí, eso sí, todo el mundo la utiliza. Y yo la utilizo de verdad como regla de vida también en los tours, porque había empezado a pasarme una vez, cuando estábamos en Rumanía, que sacábamos tours para ver los bigotudos, y estaba un día que no estaba manera que salieran los aves en la primera fila de caña. Estaban justo un poquito atrás y no solicitaba sacarle una foto. Así que, mientras estábamos allí, después de 10 minutos, yo estaba súper calor, ¿ok? Cojo la cámara, la pongo en el coche y abro una botella de agua. Como la botella hace que se abre el tapo, escucho atrás de mí un mogollón de ráfaga, me doy la vuelta y estaba allí un mazo de bigotudo perfectamente posado, súper chuleándose, ¿no? Y yo dije, a tomar por sacos y adelante. Y desde este momento nunca he sacado la cámara hasta que los clientes no sacaban foto. Y funciona, no se sabe por qué.
Desde ese momento siempre llevas un Mentos y una botella de Coca-Cola para tirárselo a los bigotudos.
Malvadía, están los bigotudos todos asustados en Rumanía, que tengo un terror de la Coca-Cola, traumatizados.
Y bueno, ya que hemos abierto sección de fotografía, hablemos de cuántas veces nos hemos puesto a cambiar baterías justo en el momento en que aparecía el animal que esperábamos. O cuántas veces ha aparecido la escena que se merecía el premio del Wildlife Photographer of the Year y resulta que teníamos la tapa del objetivo puesta. bien tapadito, bien negro, ya puedes subir el ISO, que no, tranquilo, que está cerrada, que solo perderás unos segundos más de esa maravillosa oportunidad de foto.
Y no, normal, tipo, dispara y no entiende. Es la última cosa que mira el tapón de normal.
Y dices, ¿Por qué
no funciona?
Pero bueno, claro, es que esos segundos valen oro. Hasta a veces, de hecho, no contamos ni con la tarjeta formateada, porque a mí me ha pasado de tener la cámara nueva y decir, ah, claro, voy a ponerle la tarjeta nueva, que claro, joder, qué guay, ¿no? Que soy. Y llega el momento y claro que no funciona. O sea, errores de novato, porque ser adulto, una estrella, horrible experiencia y no lo recomiendo.
Card 1 y 2 llena. El peor mensaje que te puede capitar en el medio de una sesión.
Bueno, y también hay veces en que tienes el ave perfectamente enfocado en un posadero súper bonito, de ensueño, estás preparado para fotografiarlo en un tremendo vuelo de cara y pum, realiza un rápido giro de cuerpo y la fotografía de culo que tienes es maravillosa también. ¿Cuántas fotografías de esas podemos llegar a tener? Madre mía. Pero bueno, es que es así la naturaleza. No existen ni pedidos especiales, ni quejas, ni reclamaciones.
Sí, esa parte del bonito del fotografiar aves y animales en general.
La visión te da lo que tu cámara desea.
¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado engañar por figuras, tanto de día como de noche, que parecían animales? La noche es larga y alberga horrores. Y no solo eso, sino que la noche nos confunde. Porque de noche no todos los gatos son pardos, y yo os juro que he llegado a ver crías de jirafa en Extremadura, o sea, no os digo más. La vista te da lo que el cerebro desea. ¿Nunca has obligado a tu compañero de ruta de dar marcha atrás con el coche desde el asiento del copiloto, jurándole que a 2 metros más atrás había un ratonero en un tronco horizontal? Y sí, cuando has retrocedido a que ese aguilucho ya no parecía tan aguilucho, sino una deformación del mismo tronquito. Pues sí, porque la mente humana es maravillosa y mientras te pitan o has creado caravana o por poco te caes en el lateral de la carretera, porque a mí me ha pasado.
Tranquila, mamá, sabemos lo que estamos haciendo. Buenos días, Noemi y María Luisa. Bueno, de hecho, ¿te acuerdas? En Noruega, con Naya y Adrián, que son los chicos del Nido Nómada, que cuando estábamos por allá descubrimos, de hecho, el piedrargo, esta especie endémica de Noruega.
Hostia, cuánto tiempo.
Ya, que cada vez que pasábamos en las pocas carreteras de allí siempre teníamos un ojo fijo a buscar animalitos. Y la dificultad es que las rocas del Varanger tienen forma y color exactamente igual a lo de los pigargos.
Igual.
Hasta que hemos decidido así que de nombrar esa roca, piedrargo, o sea, las piedras que parecen pigargo. Y de normal es increíble como son siempre la misma. Tú pasas en la misma carretera a mí por 3 años, una roca. Cada vez que paso por ahí digo, no, es siempre la misma roca. Pero
era
cada vez
me dice, el pigargo perenne. Sí que es verdad que nosotros cuando salíamos a pajarear normalmente íbamos también con bastantes pocas horas de sueño almacenadas. Entonces, yo recuerdo muchas veces ya preparar la cámara de ver un punto, ver esa roquita del acantilado que sobresalía y decir, bueno, voy a sacar la foto a todo el mil porque nos está moviendo, vas acercándote y luego, pues sí, es un granito precioso, una piedra de granito maravillosa, pero que tiene una forma increíblemente igual a la de un pigargo.
En realidad, como wildlife photographers somos bastante medio, pero como fotógrafos de roca, de geólogo, somos la hostia.
Lo peor que recuerdo sacar esas fotos, que de hecho tú el otro día también estabas revisando fotos y tenías fotos de piedras muy bonitas, pero que realmente parecían un pájaro.
Me pasé justo tipo 2 semanas antes de que estaba buscando lo girifalte y no lo encontraba y de repente dije, bueno, quizá atrás de esta roca, dai, paso justo atrás de esta roca. Paso atrás de la roca y veo una cosa negra arriba de la roca blanca y tipo me asusto subito, me pongo atrás de la roca y empiezo, me asumo un poco, le tiro 2 fotos, empiezo un poco, le tiro 2, después a la 10ª foto digo, pero espera un segundo, era pantalla, era una roca negra simplemente arriba de una roca blanca. Bueno.
Una interpretación que se merecía un Oscar, literalmente, al haberlo visto.
Sí, sí, maldita roca que... agitando el puño contra el cielo.
Tengo que decir que a mí me ha pasado esto en directo con clientes, de decirles, mirad ahí, ahí en el árbol, no sé qué. Y creo que estaba yo en un barco, estábamos haciendo una ruta por Rumanía, y cuando me han dicho, ¿dónde? Y yo ya he descubierto que allí no había nada, que era otra rama que me estaba confundiendo. Les he dicho, no, ha volado.
Ah, se fue.
Ha volado y ya no está. ¿Os lo habéis perdido? Haber mirado antes.
Funciona siempre. Ay, qué mal, qué lástima.
Y yo, ojo, qué pena.
Ya.
A la fauna salvaje Le importa una mierda tu esfuerzo.
Pues cuando eres hidekeeper, normalmente controlas bastante bien los horarios de tus aguardos. Sabes aproximadamente cuáles son sus rutinas de los bichos que van a aparecer y eso te favorece mucho en cuanto a sesiones de hide. Te permiten organizarte, prepararte con antelación tu mochila de sesión que incluye claramente chuches o patatas fritas, porque sí, somos así, somos unos gordos, tu cantimplora.
No todos, pero bueno.
¿Cómo que no, mentiroso? También tu cantimplora llena de mucha agua y muy fresquita, porque pues, la sesión seguramente va a ser larga. Obviamente el trípode, limpia cristales si no es que eres un guarro, un par de auriculares para el móvil y tu querida cámara. Os voy a contar mi experiencia en el hide de la jineta, que he tenido muchas allí, pero la que más recuerdo es una vez que me situé, instalé mi flash fuera del hide, esperé, ya se empezó a hacer de noche, miré el reloj y cuando ya se acercaba la hora en la que tenía que aparecer la jineta, el flash no daba señal, el flash no funcionaba. Yo intentaba dar y digo, ¿qué está pasando? Y bueno, piensas, quizás aún tardará un poquito más la jineta en llegar, quizá me da tiempo a cambiar las pilas. ¡Error! Porque al primer paso que das fuera del hide, el primer salto de la silenciosa y elegante jineta que llega en él. Entonces os quedáis los dos inmovilizados, escena de verdad digna de fotografiar, porque qué lástima, quien se mueva...
Tipo Jurassic Park, si no me muevo no me ve.
Sí, exacto. Bajándome las gafas, ¿no? Y lo que más triste es que aquí el juego va de verdad, porque quien se mueva primero pierde. Ya no puedes entrar en el hide porque estás demasiado lejos, aunque sean un par de metros, y no puedes cambiar las pilas porque estás demasiado cerca de ella, aunque ella seguramente ya te ha visto. Acostumbran a ser segundos maravillosos de contacto en directo ojo a ojo con el animal que luego cuentas en historias de Instagram y que dices, oh, qué bonito el contacto con la naturaleza. Pero hay una pregunta que ambos dos os estáis haciendo y es la misma que se cuestionaban los peces de Buscando a Nemo cuando salían en bolsitas de plástico del dentista. ¿And now what?
Tremenda esta pregunta.
Pues and now es el momento en que intentas volver al hide, cruje la estructura de madera, la jineta se despide de ti y tú de la sesión. A la próxima recordarás que entre patatas, auriculares y limpiacristales también era interesante llevar pilas de recambio.
Sí, habría sido una buena idea. Esto.
Muy buena.
Ya.
O de mirarlas también antes de salir de casa y decir, ah, tienes suficiente batería.
No, los flashes nocturnos o sabe manejarlo o de verdad son una pesadilla siempre.
Totalmente. Se apagan a mitad de sesión o, bueno, hacen contigo lo que quieren.
Claro.
Te dominan.
Ahí, pero también en las sesiones nocturnas, en las sesiones de hide, así, también ahí está la vocita en la cabeza, la misma que te pide si la fototrampa está encendida, que tú dices, bueno, me voy, y la vocita te dice, ¿y si el animal está justo atrás del hide? ¿Qué haces? ¿Quieres salir ahora?
¿Estás seguro?
No sé qué hacer. No, además, a mí me encanta cuando encuentro un sitio para fotografiar animales. A mí pasó este invierno con la liebre de montaña, que estaba un parque público prácticamente, y era muy fácil fotografiar la liebre de montaña. Bueno, muy fácil, se hacía fotografiar. Así que de normal tú ibas así con tu chaqueta roja o amarillo de la North Face y sacabas algo, ¿no? Y llega este momento en cual tú dices, bueno, pero si me escondo ahí, si hago una espera bien camuflado, y todo, cioè, seguro voy a sacar un fotón de la hostia en esa situación. Y vale, y en esta situación, y tú te pones, prepara todo, tú te pones, y en esa situación no ves ni un animal, pero ni uno pasa, nada de nada. Estás ahí horas.
Porque y volvemos solo a la ley de Murphy, es la ley de Francesco otra vez, hecha realidad.
Ya. Así que nada, ese año he intentado a probar a dar contra a esta regla y intenté buscar un camuflaje blanco para fotografiar en la nieve. Spoiler, en el norte de la Noruega es imposible encontrar un camuflaje blanco, así que he dicho, ¿qué puedo ponerme sin gastar?
Que es un poco la ironía, ¿no? De Noruega, ¿sí? O sea, sí. Todo blanco, pero no puedes vestir de blanco nunca.
Tienes solo camuflaje de bosque. No está el bosque en la tundra. ¿Por qué tengo?
Exacto. Los animales sí pueden vestir de blanco, pero no. Tú no. Tú ve con todos los colores más... Bueno, claro que también tiene lógica por si te pierden en la nieve.
Sí, es verdad. Tiene sentido. Pero bueno, así que, tipo, no sabía cómo vestirme y un día encuentro un traje, eso, per pintores, eso que todos blancos, ¿vale? He dicho, perfecto, ese es mío. lo compro, me tiro en la nieve.
Un mono
Un mono de pintor. Me lo compro, me tiro en la nieve y ya está. Así que nada, me preparo, estaba con otro compañero, está una foto muy fea de mí en ese traje que tenía una sola talla y yo tenía abajo 1000 capas de vestido.
Yo las tengo, Sí, si lo pedís, las cuelgo. Solo tenéis que pedirlo.
Podríamos pedirle en alguna manera.
¿Quieres sufrir? Imaginarme, ¿verdad? ¿Quieres?
Imaginarme Lomino Michelin.
¿Humillación pública?
Sí, sí. No, no vale humillación cuando se está buscando de fotografiar algo. Así que puede ponerte lo más feo posible si funciona. Porque yo me he quedado tirado 2 horas o 3, no me acuerdo, en la nieve con mi trajito blanco todo muy bonito y nada, ni una liebre ha pasado, ni una. Y siempre va a pasar esto. No sé por qué. Es un desastre.
Bueno, es ley de vida.
Ya.
Yo cuando era height keeper en Rumanía, los fines de semana antes de que llegaran los clientes, acostumbraba a repasar todos los heights para que la visión fuera nítida. Entonces miraba cualquier planta que sobresaliera del cristal por si se podía cortar. Una mañana me dirigía a cortar las plantitas, que en mi sesión de jardinería, que en verano crecen bastante porque son unas condenadas y encima estaban al lado de una charquita, o sea, más agua no podían tener. Pero primero revisé la cámara trampa y vi que otra vez había vuelto a llegar la nutria, que iba un poco a temporada su llegada. Y cuando cerré la cámara y cogí las tijeras para seguir con mi rutina, escuché literalmente a 2 metros de mí un buf muy, muy intenso. Me asusté bastante, la verdad. Y detrás de mí, a unos, no sé, 2 metros, 1,5 metros, había un macho de nutria enorme que me miraba entre las hierbas de detrás de la charquita, bufándome, con la boca semiabierta, con unos dientes enormes afilados que se veían entre ellos se podía leer: no cortes mis putas hierbas, es mi jardín y he vuelto para quedarme.
Era una nutria jardín, era en realidad, amaba las plantas.
Sí. Era su mansión, no quería que tuviéramos setos ahí en forma de...
He pagado 20 euros esta flor.
Exacto, no quería setos en forma de pato, ella quería todo salvaje.
Pobrecita, no, es increíble. Y también me acuerdo una vez, creo mi primer hike de jineta que trabajé, entraba una hembra y en octubre empezó a llevar los cachorros también ahí. Así que nosotros todos hemos cenado, llegan los cachorros, así que intentamos...
¿De jineta has dicho?
Sí, cachorro de jineta. Y vamos a preparar todo el hide bien, a un par de metros, le ponemos los focos correctos de forma que no le molestamos, sin flash para no molestar a los jóvenes, y cambiando un poco el setting de forma que sea más bonito para los cachorros, para que puedan llegar más fácil al agua, todo calculado, ¿no? Como buenos padres. Y así que entramos en el hide la noche, todo emocionados, todo preparados ahí con la cámara, y me acuerdo, llega la madre. Llega un cachorro, llega el otro cachorro, donde quedábamos nosotros. Y después, muy rápidamente, tipo, uno de los cachorros, totalmente, le da igual lo que hemos preparado, empieza a caminar en equilibrio en el borde de la charquito que teníamos, todo tipo súper difícil, y llega hasta el cristal y se pone con 2 patas en pie, como un perro, en 2 patas al cristal a mirar su reflejo.
Creo ¡qué bonito!
Que exacto. Y estábamos nosotros... Dentro tres hombres rudes y fuertes, con músculos. Bueno, yo solo rude, sin músculo. Pero todos tres, tipo, deshecho como un niñito, tipo, oh, con los ojos a corazones a mirarlo. Tipo, ¿has visto cómo es bonito, pequeñito? Y nada, él le daba totalmente igual lo que hemos preparado. Quería jugar en el borde entre la ventana y la charca. Estaba
¡qué bonito!
Genial.
O sea que no hubo foto ese día, ¿no? Aunque estuviera todo muy preparado, él no vino
no,
al punto.
Nada. Pero creo que fue una de las veces que disfrutamos más esta.
Enemigos naturales de un hide keeper.
Pues mi enemigo que casi me mata fue el barro, literalmente.
Empezamos fuertes.
Sí, sí, muy, muy fuerte. Voy a poner el nivel alto. Estaba en Letonia y tenía una foto trampa en invierno, en más o menos, no en el medio de un lago, pero a un 20 metros de la orilla de un lago congelado. Para intentar de hacer bajar los ratoneros, porque teníamos la posibilidad de cebar un poco ahí, ¿no? Y nada, estaba ahí y no me acuerdo por cuál motivo, creo que era carnaval o Pascua, algo así. Había regresado a Italia una semanita y había dejado todo ahí, tipo bueno, es Letonia el invierno, uff, va a aguantar años. Pues no, regreso y estaba empezando a deshacerse todo.
Más bien derretirse.
Así que dicho, bueno, no puedo dejar ahí la cámara trampa porque no ne tenía mucha y me molestaba un poco. No era mía, era de quien me pagaba, así que me molestaba. Así que dicho, bueno, intento ir a recogerla. Al final parecía todo tierra, ¿no? Y digo, bueno, dejo la chaqueta en el coche porque si me resbaldo o que está aquí y no está mojada.
Big mistake.
No, no, è stata la única cosa buona che ho tomato da qui allo prossimo che vi contaré, no? Así que me pongo...
Vale, perché pensavo che la chaqueta te podría haber salvado del barro o alguna cosa así.
No, 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 perché lo puse nel coche e al final me puse mi botta di agua e empiezo a ir. Come ho hecho mi primer passo, me doy cuenta che non era come pensava, che era tutto barro e hielo, che però se había tutto deshecho e il barro estaba mucho barro. Así que empiezo a andar un poquito, el barro diventa siempre...
Arenas movedizas.
Exacto, era prácticamente lo mismo. No. Y yo decía, bueno, pero es muy, muy pequeño el lago, así que creo que va a entrar bastante fácil.
Va a parar, en algún momento va a parar ese lago.
No, bueno, debería mantener el mismo nivel, así que con la bota de agua puedo llegar, así que sigo adelante. El nivel, ¿sabes cuando tú tienes la bota de agua alta, pero no altísima, y ves que el agua más o menos llega siempre más cerca a donde acaba la plástica? Y pues yo estaba siguiendo y decía, bueno, quizá, hasta que empieza a entrarme agua dentro de la bota y digo, oh, fuck.
Oh, no.
Bueno, listo, está ahí la cámara trampa, está tipo a 10 metros.
Me imagino hielo. Ahora mismo el típico truco que hacen los padres con los niños detrás de un muro, ¿no? Cuando van haciendo como que bajan escaleras, pero en realidad es todo plano. Te imagino a ti entrando en el barro.
Pero, igual, pero no era truco. Desapareciendo. Pues sigo, digo, bueno, está ahí, ahí voy a cogerlo. Hasta que un punto me se atascan las botas en el barro. No podía seguir adelante, oh, no. Así que tenía que sacarme las botas de agua. Y he hecho un paso y continuaba a resbalar. Al final, les digo, he salido nadando. O sea, he tenido que quitarme el móvil de
los pantalones. My job here is done. Ahora exacto. Sí que ya dejo el trabajo.
Ponerlo tipo arriba. Lo enganché como en la espalda. Me salí nadando y, pues, la cámara se ha quedado ahí. He tenido que desnudarme. Estaba en como 3 grados y, por suerte, que había dejado la chaqueta en el coche porque fue la única cosa con la cual podí taparme y volver de corrida en casa porque he dicho, ahora me congelo y muero. Por culo.
Ya ves.
Pues
hipotermia.
No confiar en el deshielo.
Nunca.
Nunca, nunca.
Bueno, y quien no salió tan bien parado del barro también fue una cámara trampa que esta sí que salió y esta os la voy a contar la anécdota porque siempre son las que más sufren nuestra pasión por monitorear la fauna. Como cada año, más o menos, en Rumanía cambiaban los guías y los alumnos también que había en prácticas. Y cada fin de temporada se recogían todas las cámaras trampa. Como Francesco iba a hacer en Letonia, pues yo también finalicé mi tarea, pero en Rumanía. Y bueno, se revisaban, se veía que estuvieran bien para la siguiente temporada y se guardaban. Pero ¿qué pasa cuando una temporada de clientes sube el nivel de los lagos y algún chico de prácticas se olvida de controlar una cámara trampa? Pues que esta queda sepultada en el agua y cuando vuelves la temporada siguiente, esa agua se ha llenado de algas y de barro, se ha llegado hasta congelar durante el invierno y finalmente, en primavera, la fototrampa se despierta de la hibernación como un fósil. Así es como yo me encontré a media cámara trampa, literalmente media cámara trampa saliendo del barro, donde el sensor sobresalía, pidiendo pobrecito auxilio, totalmente asfixiado en el terreno pantanoso.
Help, help.
Sí, exacto. Obviamente no había sobrevivido y su autopsia chorreaba de humedad por todos lados, así que lo mejor era dejarla ir, dejarse llevar.
Thanks for your service. Ta, 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 ta.
Exacto. Con la mano en el corazón. Encima la pobre estaba bastante desencajada y caída, ya que seguramente había sido pisada por jabalís que habían encontrado que esa charca era perfecta para darse su baño nocturno entre septiembre y abril. Así que bueno, nos despedimos con honores de ella.
Pobrecita.
Y la dejamos ir.
Pues ahora, hablando de charca, otro enemigo que me ha dado a la mente son las sanguijuelas.
Bueno,
esa, ¿sabéis? Eso bichito que te chupan la sangre. Eso.
Uy, qué asco.
Y yo me acuerdo cuando hemos tenido los nuevos Hydroide, que son esa pequeña tienda flotante. Tú te pones con un traje de agua en el agua, en los charcos, y eso te cubre la parte que sobresale del agua y aguanta la cámara en modalidad safety para que no se moje.
Entre comillas, pues, safety.
Pues tú entras todo, ah, qué bonito, está lleno de porrón pardo, de cisne y cosas así, y sabe que está también en esta agua, sanguisera.
Y lo que no te cuentan de debajo del agua.
Exacto. Y hasta que están tipo nadando adelante de ti lo, o te, se enganchan en la parte adelante, bien. Pero a mí una me se enganchó por la espalda, subió todo. Y yo me acuerdo, bien, un momento tipo me daba algo y toqué atrás del cuello. Y he dicho, ah, mierda, me he mojado, no sé si puede decir mierda, ah, caca, me he mojado el pelo, ¿no? Y tipo, después me molesta un poco más y tipo, tengo la iluminación, me se hacen los ojos grandes, hago así, tipo, bah, sí, me sabía enganchada, claro, no veo en los vídeos, en el podcast, pero tipo, pongo la mano atrás del cuello, la cojo y la tiro al agua.
El cogote.
En el cogote, eso. Y, ah, súper asco. Y, bueno, no ha pasado nada.
Es que son asquerosas. Son literalmente las garrapatas del mar. O sea, sí, y yo cogí hace poco garrapatas y tengo muy... No me pasó nada. Todos tranquilos. Pero había dos en mi coche y fue horroroso.
Ah, pues eras así de normal. Madre mía.
¡Ey, cuidado! Pues, si hemos hablado del barro, hablemos del mar, ya que hablábamos de garrapatas del mar. No tiene nada que ver con eso, pero bueno, ahora me entenderéis. Cuando trabajábamos en Noruega, el viento, la sal y sobre todo la oscuridad, a mí me dejaban los ojos muertos, porque llevo lentillas. Para los que trabajáis con ellas también, ya os podéis imaginar que cuando se termina de guiar, de cebar o de estar con clientes un buen rato después de cenar, la comodidad que da poder quitártelas. Bueno, pues ese día simplemente se salieron de mis ojos antes de hora por el cansancio y como estaba en el coche, por suerte no conduciendo, no tenía las gafas a mano, así que no me podía poner nada para salvar mi no visión, mis dioptrías. Francesco en ese caso era el chofer, así que conoce perfectamente la historia.
Sí.
Pero recuerdo que no nos íbamos juntos a casa porque ese día creo que él tenía que terminar algún trabajo, no recuerdo muy bien qué. Así que cuando aparcó, yo seguí mi camino andando hacia lo que creía que era mi casa. Bueno, entre vosotros y yo, entre yo y vosotros, solo tenía que andar unos 20 metros hasta llegar a mi casita. Pero mis dioptrías se encargaron de que casi no fuera así. Fran me preguntó, recuerdo, cuando salí del coche, que si estaba segura de ir sola hasta la escalera, porque tenía que subir unos escalones y llegaba a mi
casa. Sí, me había puesto muy, muy caballero.
Muy bonito,
dicho,
muy protector.
Segura que no quiere que te acompañe.
Porque me vio muy ciega, muy blind. Y porque así como es un capítulo así con título en inglés, pues aprovecho y digo la palabra blind. Entonces, esto qué guay.
Qué internacional que somos.
Ay, tope. Qué elegancia la de Francia. Bueno, y cuando me preguntó esto, yo pensé, bueno, por favor, claro que sé llegar a casa. Y nada, la cosa es que había...
Es una casa.
Está ahí. En algún sitio está. Y había hielo y nieve en el camino, recuerdo, porque además era noche polar, así que bueno, entre eso y oscuridad, pues no era muy bonito todo el recorrido que tenía que hacer, pero era muy corto. Recuerdo sus risas cuando me fui dirección mar 100% y que por poco me caigo entre las rocas porque mi orientación decidió apostarlo todo a que esa noche yo podía ser Moisés abriéndome paso entre las aguas del mar de Barents.
Sí, 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 ha sido genial porque, y me acuerdo que también, tipo, bajamos a los dos lados de la furgo, así que tú le has dado la vuelta y imaginarme, tenía que ir a la izquierda, así que por su lado...
Ya ha empezado mal, todo lado, mal.
Y la veo cruzarme adelante y empiezo a ir, y le digo, Laura, casa es del otro lado. Y va, ups. Estaba andando totalmente...
Nunca confiéis en vuestra orientación y menos si estáis ciegos.
Sí, sí, sí. He hecho mucho reír. Creo que es una de las cosas que hace más reír.
Perdonáis, chicos. Llegados a este punto, vemos que nos está quedando un poco largo el capítulo. Así que tenemos buena noticia. Parece que este no es el último capítulo de la temporada. La mala noticia es que vamos a aprovechar para tener un capítulo extra ya grabado y lo vamos a poner en septiembre. Es broma. Lo vais a poder escuchar la semana que viene. Un abrazo.
Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y medio ambiente Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.
Hace 9 años que el Snack Wrap se fue. Así, sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para pa pa pa.